Buenas noches.
Dios le bendiga, amados hermanos. Un gozo estar una vez más en la casa del Señor reunidos. Vamos inmediatamente a abrir la palabra del Señor. Vamos a pasar a meditar en lo que Dios tiene para decirnos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo número 2. Vamos a estar continuando el estudio de esta epístola. Las oportunidades que tengamos, yo espero que usted tenga buena memoria, usted se acuerde más o menos de lo que hemos estado hablando. Si no, yo le voy a dar un breve resumen. Pero estamos ahora mismo en el capítulo número 2, entrando al capítulo número 2, y vamos a leer Gálatas, capítulo número 2, versículos 1 al 10, que estaremos tratando hoy. Dice la palabra del Señor: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la dicha. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, a lo cual también procuré con Dios. Señor, ciertamente que con Señor, de tanto amor, para pecadores que no hicieron más que rebelarse contra ti. Señor, te damos gracias por habernos amado de esta manera, aún siendo nosotros pecadores. Y en este momento donde nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, nuestro único consuelo y esperanza es que tú has dicho en tu palabra que cuando te pidamos algo conforme a tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y sabemos, Señor, que tu voluntad es edificar tu iglesia, es fortalecer a los creyentes en la fe. Sabemos, Señor, que tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso, Señor, que ahora te pedimos que tú hagas esta obra en medio nuestro. Bendiga tu iglesia, fortalece tus hijos en este lugar. Y aún, Señor, si hay almas aquí sin Cristo, que hoy sea el día de salvación. Haz esta obra, Padre, que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, recuerda que hemos dicho otras veces que la epístola a los Gálatas, perdón, es una epístola de apologética. Una palabra como grande, apologética. Piensa lo que es. Una cosa que se come con plata, ¿no? Mañana. Después. Apologética es simplemente la defensa de la fe. Y el apóstol Pablo escribe esta epístola a los Gálatas esencialmente para defender la doctrina cardinal de la fe cristiana. La doctrina que marca la diferencia entre un grupo cristiano y una secta falsa. Lo que Pablo pretende defender principalmente en esta carta es la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina que enseña que lo único que el hombre necesita para ser salvo es poner su fe en Cristo. Que la salvación es una gracia de Dios, es un regalo de Dios que se recibe enteramente, únicamente y exclusivamente por la fe en Cristo. Ese es en esencia el corazón de esta carta. Sin embargo, antes de Pablo poder defender la doctrina de la justificación por la fe, primero tiene que defender su apostolado. Porque como hemos visto otra vez, los judaizantes, el grupo de individuos que negaba que la fe era lo único que el hombre necesita para ser salvo, para tratar de desacreditar el evangelio de la salvación por la fe, campaña de descrédito contra Pablo, diciendo que Pablo no era un ni para decir cuál es el evangelio verdadero. Y es por eso que el apóstol Pablo, como dije, para poder defender la palabra, defender el evangelio, tiene primero que defender su apostolado. Y nosotros dijimos que los primeros dos capítulos de Gálatas de eso es que trata, es la defensa del apóstol Pablo a su apostolado. Y hemos visto hasta aquí en el capítulo 1 dos evidencias que el apóstol Pablo da de su apostolado. La primera de esas evidencias la vimos en el capítulo 1, versículo 13 al 16, donde él habla de su conversión. Y él dice, básicamente, que el mismo hecho de esa transformación que él experimentó en su vida, este hombre pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser el mayor predicador del evangelio de Jesucristo. Y ese cambio tan drástico no puede ser explicado de otra manera que no sea porque, como él dice, Cristo se le apareció en aquel camino a Damasco. La segunda evidencia de su apostolado la vimos en los versículos 16 al 24 del capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de su conocimiento. Y básicamente lo que él nos deja ver allí es que él nunca fue enseñado por los apóstoles de Jerusalén. En 17 años, el único contacto que él tuvo con los líderes de Jerusalén fueron 15 días que pasó en Jerusalén conociendo a Pedro. Y básicamente lo que él quiere dejarnos claro es que todo lo que él sabía de la fe cristiana y todos los detalles aún de la vida de Cristo que él tenía no vino porque otro se lo enseñó, sino necesariamente entonces por revelación divina, como él dice. Él es un instrumento de revelación. Ahora, usted sabe que Pablo sabe que eso que él acaba de decir puede ser un arma de doble filo. Él sabe que decir que él ha sido desde el principio independiente de los apóstoles de Jerusalén puede ser usado por los judaizantes en su contra. Porque ellos podían decir, tú ves, ahí es que está el problema de Pablo. El problema de Pablo ha sido que él ha querido ser el llanero solitario. Y se ha ido por ahí por su cuenta sin haber confirmado esas revelaciones que él tuvo. Si Pablo verdaderamente recibió revelaciones de Dios, él debió de haber ido a donde lo que eran apóstoles antes que él y haber confirmado que lo que él cree que recibió verdaderamente fue una revelación de Dios. Porque si fue que a Pablo le dio una fiebre alta y comenzó a alucinar y a creerse que él estaba hablando con Cristo. Este hombre vivió en el desierto, decía los judaizantes. En ese solazo del desierto, pasando hambre, no digo yo que haya tenido revelaciones, cualquiera la tiene ahí. Este hombre debió de haber ido, ese era el argumento de ellos, y haber confirmado. Así que Pablo, que es un experto oliéndose los argumentos que le van a tirar, usted sabe que, por ejemplo, en la epístola a los romanos, él vive haciendo eso. Él está esperando el argumento que le van a dar y él tira el contraargumento antes que llegue. Pablo se está oliendo que decir, yo he sido independiente 17 años sin contacto con ellos. Le dicen, ahí está tu problema. Pablo entonces va a matar el gallo entre las fundas, como decimos en pueblo dominicano. Y él va a dejar claro que a pesar de que él ha sido independiente de los apóstoles de Jerusalén, él no tiene un evangelio diferente, sino que efectivamente hubo un momento en su vida cuando él desciende a Jerusalén y se sienta con los apóstoles allá a hablar del evangelio, a hablar de su ministerio, y en esa ocasión se confirmó que él tenía un evangelio verdadero y que él era un verdadero apóstol. Y eso es precisamente lo que él trata en este capítulo 2, versículo 1 al 10. Allí él nos viene diciendo de ese momento, cuando él se reúne con los líderes y su evangelio y su apostolado fueron confirmados en Jerusalén. Ahora, fíjese algo interesante. Pablo quiere dejar claro que él no fue a Jerusalén porque a él lo llamaron a rendir cuentas. Él quiere hacer esto con mucho cuidado. Sí, mi evangelio fue confirmado, pero no porque a mí me llamaron, no porque me mandaron un memorándum. Jovencito, repórtese por la oficina del apóstol Pedro y traiga los mensajes que usted ha estado predicando. No fue algo así. Yo no sé si alguna vez en un trabajo lo han llamado a recursos humanos y usted va asustado, ¿verdad? Y lo grande cuando llega el encargado de recursos humanos y usted dice, ¿cuánto era que usted ganaba aquí? Cuéntese que te hagan esa pregunta. Bueno, Pablo está diciendo, mira, a mí nadie me llamó a pedir cuenta. A mí nadie me dijo que viniera. Yo fui a Jerusalén voluntariamente. Yo fui que descendí a Jerusalén, y dice el versículo 2, y subí según una revelación. Yo simplemente hice lo que yo siempre he hecho desde el momento de mi conversión, seguir la dirección de Dios. Y yo bajé a Jerusalén y confirmé mi evangelio en el momento cuando el Señor me hizo ir a Jerusalén. Ahora, hay una discusión en el ambiente teológico, y eso siempre lo hay. Cuando usted estudia la Biblia a profundidad, usted siempre encuentra todos los puntos de vista. Como aquí estamos en el culto de la tarde, que se supone que es la iglesia, donde damos vianda, ¿verdad? Y no solamente leche. Pues yo le voy a hablar de esa discusión que hay. La discusión es, ¿qué visita es esta de Pablo a Jerusalén?
De hecho, si usted agarra su Biblia, por favor. En su Biblia, usted ve que la referencia cruzada, si su Biblia tiene referencia cruzada, dice en el versículo 1, después pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Y si su Biblia es de la que tiene referencia cruzada, va a tener una letrita allí pegadita a Jerusalén. ¿Usted lo ve? ¿Tiene su Biblia? En mi Biblia es una A. Entonces eso es para que usted se vaya abajo, al pie de nota que está aquí abajo, y ahí le va a dar la referencia cruzada, le va a decir a qué se está refiriendo eso ahí. Ahora, lo interesante y hasta jocoso de este pasaje es que nos da dos citas. Si usted mira, después pasado 14 años subí a Jerusalén, una A, voy abajo a la A del capítulo 2, versículo 1, y me dice Hechos 11:30 y Hechos 15:2. ¿Y por qué me da dos citas? Es una visita que hay aquí, ellos me están poniendo dos, porque hay una discusión en el ambiente teológico de si esta es, puede ser una de esas dos, puede ser la segunda visita literal de Pablo a Jerusalén, que es Hechos 11, versículo 30, cuando él desciende a llevar una ofrenda para los pobres, o otros estudiosos de la Biblia, de mucha reputación, entienden que esta se refiere a la visita, a la tercera visita de Pablo a Jerusalén, que es en Hechos 15, capítulo número 2. Yo me inclino y yo entiendo por el pasaje que a lo que se está hablando aquí, si usted toma el contexto y todo lo que se está diciendo, obviamente esta tiene que ser la visita de Hechos 11:30. ¿Y por qué? Le voy a dar algunos argumentos. Primero, el apóstol Pablo está haciendo aquí un recuento cronológico. Él está siguiendo paso por paso lo que él hizo después de su conversión. Y lo lógico es que si él está haciendo un recuento cronológico, cuando él dice después volví otra vez a Jerusalén, que esta sea la segunda visita que hizo, no la tercera. Pero no solamente eso. Si Pablo obviaba una visita, acuérdense que es una carta apologética, él está dando argumento, él está aquí jefeando con los judaizantes. Si Pablo pasaba una visita y no la mencionaba, eso podía ser un arma en su contra. Porque ellos iban a decir, ah, sí, pero él está diciendo de cuando él fue para el concilio, pero ¿por qué él no mencionó que él fue antes en aquella visita a Jerusalén? Él está escondiendo algo que no mencionó esa visita. No solamente eso, si usted se fija, de hecho, el pasaje, la Biblia deja claro en ese capítulo 2 de Gálatas que la razón principal de esta visita a Jerusalén no tenía nada que ver con el Evangelio, sino que él aprovechó esa visita para reunirse en privado con los líderes de Jerusalén y entonces tratar este asunto del Evangelio y estas diferencias que los judaizantes decían que tenían. Hechos 15, el propósito de la visita era aclarar cuál era el Evangelio y dejar claro y sentado y por escrito qué era lo que se le iba a requerir a los gentiles. Este pasaje nos deja ver que ese no era el propósito, sino que él aprovechó esa visita y se reunió en privado. Además de eso, nosotros podemos ver en el versículo 2 que dice, como leímos, que él subió aquí según una revelación. En Hechos 15 no habla de ninguna revelación. En Hechos 15 el problema era que ya el asunto con los judaizantes había llegado a un nivel tal que había que hacer algo ya serio, algo formal. Y los líderes tenían que reunirse y decretar qué era lo que se iba a hacer ahí con esa gente y qué eran las medidas que se iban a tomar para evitar estos herejes. Pero no se habla de ninguna revelación. Simplemente la iglesia decide, vayan Pablo, Bernabé, un grupo de hermanos a Jerusalén y que resuelvan ese problema ya. Sin embargo, en Hechos 11:30 hay una revelación envuelta. En Hechos 11:30 dice que ellos van a Jerusalén a llevar un donativo porque hubo una profecía de un profeta llamado Agabo, que es el mismo que luego le profetiza a Pablo que lo iban a apresar en su cuarta visita. Ese profeta tiene una revelación del Señor que venía una hambruna en Jerusalén y a causa de eso ellos recogen un donativo y van a llevarlo. O sea que ahí hay una revelación envuelta. Pero quizá la razón más importante por la que Gálatas 12 está refiriendo a Hechos 11 y no a Hechos 15 es porque si esto se hubiera escrito, si Gálatas se hubiera escrito después de Hechos 15, Pablo no hubiera tenido que hablar tanto. Pablo lo único que tenía que hacer para desmentir a los judaizantes era decir, señores, ustedes quieren saber si esa gente son unos mentirosos, agarren las cartas que mandaron los líderes de Jerusalén. Porque en Hechos 15, en el concilio, los líderes escribieron una carta y la mandaron a las iglesias diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, ni apoyamos a esa gente, ni estamos de acuerdo con el evangelio que ellos predican, ni creemos lo que ellos dicen. O sea que Pablo, mire, se hubiera ahorrado toda esta carta. Simplemente, si ya había pasado Hechos 15, cuando él escribió esto, él tenía que decir, miren, léanse lo que mandaron los apóstoles de Jerusalén, y ya te va a estar claro que el que le está diciendo que necesita más que la fe es un mentiroso. Y no es verdad que están apoyados por los líderes de Jerusalén. Así que, mis hermanos, el punto es que esta visita, Gálatas 2, está hablando de aquella visita de Pablo en Hechos 11:30, cuando él decide llevar una ofrenda por la necesidad que había a causa de la hambruna que había venido en Jerusalén. Y Pablo aprovecha, dice, esta visita para reunirse en privado con los líderes. ¿Por qué? Porque había una preocupación en el corazón de Pablo. Si usted mira el versículo 2, él dice, y para no correr o haber corrido en vano, entonces me reuní con los líderes. ¿Por qué es lo que Pablo se está diciendo? Como haber corrido en vano, correr en vano. Pablo estaba temiendo que estos chismes que estaban armando los judaizantes y esto que estaban diciendo de él por aquí, esto que estaban diciendo de los apóstoles de Jerusalén por allá, pudiera dividir la iglesia. ¿Y cuál fue el deseo y el sentir de Pablo siempre? Hacer una iglesia unida, una sola iglesia de judíos y gentiles, una iglesia universal. Ese era el deseo de Pablo y por eso nosotros vimos que cuando Pablo es llamado por el Señor al apostolado y es encomendado como apóstol, luego de ser entrenado por el Señor en Arabia, Pablo no se va inmediatamente al mundo gentil, como era su llamado. ¿Qué hace Pablo? Lo vimos la otra vez. Desciende a Jerusalén. ¿Para qué? Para chocar palmas. ¿Qué ha visto como la lucha libre? Choca palmas y sigue el otro. Pablo fue a hacer eso. Ustedes comentaron el Evangelio. Ustedes regaron el Evangelio en esta área. Yo vengo a chocarle palmas para tomar la antorcha y entonces yo llevar el Evangelio a otros lugares. Continuar. El propósito de Pablo siempre fue darle continuidad a la obra. Pero estos rumores, estos chismes que estaban armando los judaizantes, podían dividir la iglesia, podían hacer una fisura en la zapata, diciendo que los apóstoles tenían evangelios diferentes y que tenían enseñanzas diferentes. Así que Pablo temía eso, dice, y para no haber corrido en vano, él aprovechó esta visita y se pone a hablar con ellos. Y si nosotros vamos al pasaje, él deja claro allí tres cosas que fueron confirmadas en esta visita. Si nosotros unimos todo lo que ahí dice, porque déjeme decirle, John MacArthur dice que esto es un lío hacerle un estrés de ese pasaje. Pablo se cree que estaba tan afectado emocionalmente, yo les dije al principio que esta era la epístola más emotiva de Pablo, Pablo habla con tal pasión como ninguna otra, y se cree que en este momento él estaba tan afectado emocionalmente, de hecho, la única carta que Pablo le escribió él con su mano, y él lo dice, yo se la estoy escribiendo, toda la demás la dictaba. Y él estaba tan afectado que él ni siquiera coordina las ideas en este pasaje. Usted va a ver que aquí una idea que comienza, luego sigue otra, luego sigue otra, luego vuelve a la primera. Y en ese sentido nosotros tenemos que tomar este pasaje y unificar las ideas. Unificando las ideas, básicamente la esencia de este pasaje es que tres cosas se confirmaron en aquella reunión en privado en Jerusalén. La primera de ellas que se confirmó fue el mensaje del apóstol Pablo. Si usted mira versículos 1 y 2 conmigo, y luego esa idea sigue exactamente así en el versículo 6, dice la Biblia. Después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y mire cómo esa idea sigue así mismo en el versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y fíjense que Pablo usa aquí una frase que él la repite tres veces. En el versículo 2, los que tenían cierta reputación, y en el versículo 6, los de reputación. Y básicamente, Pablo está siendo aquí sarcástico, fue sarcástico. Los judaizantes, él no se está burlando de los líderes de Jerusalén, se está burlando de los judaizantes. Los judaizantes, para minimizar a Pablo, habían dicho que los apóstoles de Jerusalén eran los grandes, los de reputación. Esos son los apóstoles. Pablo es un apostolito chiquito. Ellos son los grandes. Esos son los que tienen reputación de ser apóstol de verdad. Y Pablo básicamente lo que está diciendo. ¿Ustedes saben qué? Cuando yo descendí a Jerusalén, yo me reuní con los grandes. Yo me reuní con los verdugos de allá, con esos que usted dice que son los de reputación. Yo me reuní con ellos y les puse el evangelio y les dije, señores, miren, esto fue lo que Cristo me reveló, esto es lo que yo predico, esto es lo que yo enseño, que es lo que me falta. Eso fue lo que él hizo. Por ahí andan diciendo que yo tengo un evangelio recortado. Por ahí andan diciendo que yo tengo un evangelio mutilado. Dígame a ver qué es lo que me falta. Dígame a ver qué es lo que tiene de mal mi evangelio. Eso fue lo que Cristo me dio. ¿Y cuál fue lo que qué pasó en esa reunión? Simplemente dicen que los verdugos de allá no me añadieron nada. Los verdugos de allá no tenían nada nuevo que decirme. Ellos tenían exactamente el mismo evangelio que yo. Ellos confirmaron, Pablo, pero ese es el evangelio. Ese es exactamente el mismo evangelio que nosotros predicamos aquí. De hecho, si usted va conmigo, vaya a Hechos 15. Recuerde que Hechos 15 es después. Esto es ya en el concilio de Jerusalén cuando se se ponen de acuerdo ya para públicamente hacer oficial que los judaizantes no tenían nada que ver con la iglesia. Pero aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pedro se para y él declara el evangelio exactamente como el apóstol Pablo lo declara en la palabra, específicamente el epístola a los Galatas. Entonces, si usted mira Hechos 15, versículo 11, eso viene luego de que Pedro se ha puesto de pie. El asunto era si el gentil necesitaba circuncidarse, si necesitaba algo más que la fe en Cristo, si tenía que volverse judío. Y Pedro se pone de pie y dice: Señor, ustedes saben que Dios me llevó donde Cornelio, y yo le prediqué a Cornelio, un gentil incircunciso que no guardaba la ley, no hacía nada de eso, y ellos recibieron el Espíritu Santo igualito que como nosotros al principio. Y luego de decir eso, como evidencia de que nada de lo que hacía el judío era necesario para ser salvo, sino la fe en Cristo, eso fue lo único que Cornelio hizo, oyó el Evangelio y creyó en él, y recibió el Espíritu. Entonces Pedro dice, antes, Hechos 15:11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál era el evangelio de los apóstoles de Jerusalén? Que la salvación es exclusivamente por la gracia de Cristo. Todo se basa en lo que Cristo hizo. El judío, el gentil, el haitiano, el africano, el dominicano, el chino, el japonés, el americano, todo el mundo se va a salvar de la misma manera. Si se va a salvar, se va a salvar por la gracia de Cristo. Mi hermano, eso se dejó claro hace 2000 años. Yo no sé por qué los hombres insisten en seguir poniendo requisitos nuevos a la salvación. Insiste, no, que sí, pero que mira, hay que creer en Cristo, pero además tú tienes que guardar este día, o tú tienes que dejar de comer esto, o tú tienes que, hay que bautizarse, porque si no, la gente vive poniéndole cosas, pero el evangelio es ese, todo depende de lo que Cristo hizo, todo fue hecho por el Señor, y ahí es donde el pueblo de Dios dice, ahora, por lo menos había un cristiano, todo fue hecho por Cristo, nada en la salvación depende de ti ni depende de mí, y eso era lo que los apóstoles todos estaban de acuerdo. Eso era lo que Pablo predicaba, eso era lo que los apóstoles en Jerusalén predicaban. Todo es basado en la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, todo es Cristo. Mi hermano, por eso no solamente tienen que entenderlo los falsos, eso tenemos que entenderlo nosotros también, porque ustedes saben que todos nosotros tenemos un legalista en nuestro corazón, y todos nosotros tenemos la tendencia a creer que las cosas que hacemos nos ponen más a cuenta con Dios, o no es así. O usted me va a decir que el día que usted dio una ofrendaza en la iglesia, usted no llega a su casa con oye, estoy más cristiano que todo día. Usted no llega. O el día que usted hizo esa gran obra de piedad y de misericordia con otros. O el día que usted hizo ese gran servicio y nos llenamos como, hoy sí es verdad que yo estoy bien con Dios. ¿Quién le dijo a usted, mi hermano? ¡Todo es Cristo! Somos aceptos delante de Dios por lo que Cristo hizo. Y aún nuestras buenas obras son aceptas delante de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque son hechas en Cristo. Porque ¿qué es lo que son las obras de un pecador delante de Dios? Dice el profeta Isaías. ¡Trapo de inmundicia! Si tú no estuvieras en Cristo, tú puedes ofrendar los millones que tú quieres. Es un trapo de inmundicia. Es porque tú estás en Cristo. Y en base a la obra de Cristo, que todo lo que nosotros podemos hacer puede agradar a Dios. Es que todo es Cristo, es el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo. No de mí, no de lo que yo hago, no de cómo yo vivo, no de mis obras, no de rito, no de nada de eso. Todo es Cristo. Ahora, lo interesante de ese pasaje es que si usted se fija, mire Gálatas 1, versículo 6. Estos hombres usaban incluso las mismas palabras. Estos hombres recibieron el Evangelio en momentos diferentes, en lugares diferentes. No habían hablado del Evangelio y sin embargo tenían exactamente el mismo vocabulario al hablar del Evangelio. Mire que en Gálatas 1, 6, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. ¿Qué dice ahí? Por la gracia de Cristo. Lo mismo que dijo Pedro, somos salvos por la gracia de Cristo. Había una congruencia perfecta en el Evangelio. Y usted sabe que eso siempre se ha presentado como una de las evidencias de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Esa congruencia que hay entre todas las fuentes de revelación. Oye, aquí no estamos, esto no es a lo loco aquí, oye. La fe del cristiano no es una fe ciega, o una fe ilógica, o una fe sin fundamento. Nosotros creemos porque tenemos evidencia tangible de que esto es la verdad. Y una de las evidencias de que la Biblia es la verdad es precisamente esa congruencia que hay entre todas sus partes, entre los diferentes medios a través de los cuales reveló. Eso siempre se ha dado como evidencia de inspiración de la Biblia. La Biblia tiene más de 40 autores que escribieron en 3 idiomas, y hombres que muchos de ellos ni se conocían, ni sabían lo que el otro escribió. Se escribió en 3 continentes, se escribió en un periodo de más de 1500 años, y sin embargo, toda ella es una unidad. Y toda ella tiene un solo tema central, redención en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Es el tema de la Biblia. Y tiene un solo actor principal, que no es David, ni José, y no es Daniel. ¿Sabes quién es el actor principal de la Biblia? Cristo Jesús. Esa es la unidad que tiene la Biblia. Y eso es lo que prueba que ella es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje de Gálatas, nosotros vemos que no solamente se confirmó el mensaje, tenían exactamente el mismo mensaje. El mensaje de Pablo era el mensaje apostólico, era el verdadero mensaje de la revelación de Dios, sino que en este momento, en esta reunión, se confirmó, Pablo pudo confirmar que sus miembros de la iglesia en Antioquía también eran recibidos y aceptados en Jerusalén. ¿Usted sabe qué pasaba? Recuerde que los judaizantes no solamente habían mentido sobre Pablo. El hablador siempre habla de los dos lados. ¿Usted sabe? Siempre el embute para lado y lado y encima lo arma con los dos. Entonces ellos habían dicho que Pablo tenía un evangelio recortado y eso era lo que iban a decir a Jerusalén. Pablo está predicando una cosa rarísima. Averigüen a ver, llamen a ese hombre, porque ese hombre está haciendo un oído por ahí, donde quiera que va. De hecho, lo vamos a ver la semana que viene. Que Santiago, en una que Pablo llega, le dice, Pablo, tú tienes un majarete aquí bien armado, guajadito, porque aquí han dicho que tú estás diciendo por ahí una serie de cosas. Pero así mismito, ¿ustedes saben lo que ellos hacían? Iban a las iglesias de donde Pablo y decían, bueno, los apóstoles allá en Jerusalén, que yo allá circuncida a la gente. Allá no entra un gentil que no salga circuncidado, no se convierte un gentil. ¿Sabes que hay iglesias que la gente se convierte y una vez lo bautiza? Bueno, allá la gente se convierte y de una vez con la cuchillita, para circuncidar a los gentiles. Esa gente no come en cuento con eso. Y ellos les metieron ese punto. Y Pablo quería saber si eso era verdad. Pablo quería confirmar si era verdad que ellos demandaban que el gentil se circuncidara y se hiciera judío, o si efectivamente ellos creían, como es el evangelio verdadero, que el judío está completo en Cristo y no necesita más que Cristo. Así que Pablo hace algo sumamente osado. Él no dice, déjame ir a preguntar. ¿Usted sabe lo que Pablo hace? Lleva un caso de prueba. Si usted mira el versículo 1, dice, después pasado 14 años, hoy en Gálatas 2, versículo 1, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito, como usted sabrá, más adelante llega a ser uno de los líderes principales de la iglesia, un colaborador de Pablo. Hay una carta en la Biblia que Pablo le dedicó a él. Pero en este momento, cuando Pablo visita Jerusalén, Tito no era nadie, era un jovencito recién convertido. Como que Pablo agarró un muchacho de la iglesia, me acuerdo cuando Mayer se llevó a Joel para Cuba. Muchacho de la iglesia, y se lo llevó con él. ¿Y por qué se lo llevó? Tito no era un líder. De hecho, nosotros podemos ver al final de la carta, al final de ese pasaje, que Tito ni siquiera participó en la reunión de líderes. Dice que al final le dieron la mano y comentaron a Pablo y Bernabé. Tito ni siquiera participó de la reunión de líderes. Es un muchacho gentil, incircunciso, que era la clave. ¿Por qué Pablo llevó a Tito? Pablo dijo, yo no voy a preguntar si es verdad que ellos son. Yo voy a ver lo que ellos van a hacer cuando yo le meto un gentil ahí. Y Pablo agarró y se llevó a Tito y lo metió en la iglesia de Jerusalén entre los judíos, a este gentil incircunciso. Y mire, eso, como le dije, eso era algo sumamente osado. Porque no había una cosa, o todavía hoy, no hay una cosa más inmunda ni más aborrecible para un judío que un gentil no circuncidado, un gentil circuncidado. De hecho, mire, para que usted entienda esto, cuando un judío quería darle a otro como el insulto más grande así que él pudiera encontrar, no era la mamá que le mencionaba, oye, él le decía gentil incircunciso, era como decía. Y si usted no me quiere creer, ¿cuál fue el insulto que le dio David a Goliat? ¿Usted no se acuerda? Goliat está parado ahí, acabando con el pueblo de Dios y diciendo de todo, y diciendo de todo de Dios. Y David se para y lo mira. ¡Mire, filisteo incircunciso! Como ya lo maté. Porque para un judío no había nada más aborrecible que un gentil no circuncidado. Mire, esto era a tal nivel que el judío no le daba la mano a un gentil no circuncidado. No le ponía la mano, porque él creía que si le ponía la mano quedaba inmundo. Todavía más, oiga esto. Él procuraba que si se iba a parar, que la brisa no viniera en la dirección, que le diera primero un gentil y después a él. Porque si la brisa sopló por encima del gentil y le cayó a él, quedó inmundo el hombre. Y cuando él visitaba tierras gentiles, y él tenía que viajar y pasar por tierras gentiles, antes de llegar a su tierra, él se aseguraba de sacudirse bien el polvo de todos lados, se quitaba los zapatos y cogía un palito y empezaba, para no entrar tierra gentil a su tierra y contaminar su tierra. Y cuando a un judío se le ocurría casarse con un gentil, inmediatamente los papás celebraban un funeral y lo declaraban muerto. Más nunca tenían que ver con él. A ese nivel era el aborrecimiento del judío por el gentil. Y Pablo hace así y le mete un gentil no circuncidado. Yo voy a ver lo que ellos van a hacer. Y yo me imagino a Pablo presentando, porque obviamente Tito no tenía la evidencia visible de que era gentil y circunciso, ¿verdad que no? Pero él lo llevaba y se lo presentaba a la gente. Mira, es el hermano Tito. un convertido de allá de Antioquía, y cuando estaban dándose el apretón de manos, Dios te bendiga, decía, gentil incircunciso. A ver si la gente, ay hombre, ya me contaminó este hombre. Pero usted sabe qué pasó, dice en la escritura, si usted mira el pasaje, versículo 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No, no es verdad. Esos hermanos lo recibieron como un hermano. Ellos le dijo, ven acá, entonces, está bien el así, pero claro que está bien. Ama al Señor, el hermano. Aceptó a Cristo. Está completo en Cristo.
Se la frase, Wilton, me la gusta.
Completo en Cristo.
No necesita nada. Ese hombre no hay que hacerle más nada.
Ya. Es un cristiano, ama al Señor.
El Tito amaba al Señor,
Sí.
Mire, cuando usted ve que le escribieron una carta en la Biblia, eso sería una buena regla, porque sabes si alguien es cristiano. Y le escribieron una carta en la Biblia, lo más seguro es cristiano, ¿verdad? Entonces, Tito era un hombre que amaba al Señor, estaba completo en el Señor. Y ellos dijeron, no, mira, estamos de acuerdo. Pues así, no se necesita nada más que la fe en Cristo.
Ahora, si usted mira el pasaje, versículos 4 y 5, Pablo deja claro que a pesar de que los líderes y la iglesia recibieron a Tito bien, sí, hombre, es un hermano en Cristo, él está bien como está, no necesita nada. Sin embargo, hubo personas en la iglesia que querían efectivamente circuncidar a Tito. Y él dice allí, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Óigame, había gente que quería circuncidar a Tito cuando yo fui, pero no eran los líderes, ni eran los hermanos de la iglesia, eran falsos hermanos que se introducían en la iglesia para ver cómo podían atacar la iglesia. Algo que usted lo va a entender fácilmente, algo que pasaba desde los tiempos del Señor. ¿Qué hacían los líderes religiosos con el Señor? Que mandaban gente que se hiciera pasar por discípulos del Señor. ¿Pero para qué? Para tenderle trampas. Y venían y le decían, maestro, sabemos que tú eres un hombre de Dios y que hablas con verdad. Y es por eso que venimos a preguntarte, ¿es lícito darle tributo al César? Una capicúa le tiraron, un gancho. Hombres que se hacían pasar por seguidores de Cristo, ¿para qué? Para tender trampas y poder acabar el cristianismo. Y Pablo dice, eso sigue pasando. Los líderes religiosos de Jerusalén siguen metiendo gente que se hace pasar por cristiano y lo que está buscando es la manera de destruir la iglesia. Y estos hombres habían propuesto, por lo que dice el pasaje, aparentemente yo había propuesto que Tito se circuncidara, no por un asunto de salvación, porque usted sabe que ellos siempre acomodan bien su cosa. No, un asunto de salvación. Tú sabes que él es gentil, y este es un país, una comunidad, una localidad donde la gente no recibe bien los gentiles por el bien de él, oíste. Si lo circuncidamos, él le va a ser más fácil moverse aquí, y no va a encontrar oposición en ningún lugar. Un gancho, como lo que ellos siempre tiraban. Un cuento para que la gente cayera en ese gancho, y entonces reducirlos a esclavitud, simplemente echar a perder el evangelio. Porque si Tito era circuncidado allí por la razón que sea, ¿qué era lo que ellos iban a decir? Ahí está la prueba. Pregúntenle a Pablo, pregúntemele a él, magistrado, si cuando él llegó a Tito no lo sacó circuncidado. No, pero que mira, pregúntele, responda la pregunta, ¿salió o no? Sí, apoyarnos, ya hablamos nada, circuncida a la gente. No, si circuncidaron. Pero usted sabe lo que dice Pablo, Pablo se lo lía, Pablo es un hombre muy astuto. Y dice ahí en el versículo número 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera. Yo no di mi brazo a torcer, por más argumentos que me dieron, por más que me hablaron de que por razones prácticas, por razones culturales, por lo que tú quieras, ¡no! No di mi brazo a torcer y no dejé que los circuncidaran. Y mi hermano, mire, esto es sumamente importante, porque ese mismo hombre que aquí está, que no cede, que no da su brazo a torcer, es el mismo hombre que dice por otro lado que él se hacía todo como todos, por tratar de ganar alguno. Y es el mismo hombre que en otro momento, dice la Biblia, circuncidó a Timoteo. ¿Usted sabía que Pablo en un momento circuncidó a Timoteo? Porque Timoteo era hijo de una judía, y para que Timoteo pudiera tener acceso a las sinagogas judías y pudiera predicarle a los judíos allí, él lo circuncidó para que él pudiera ser aceptado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pablo era flexible en los asuntos prácticos cuando eso permitía que el evangelio progresara, porque lo importante para Pablo era el progreso del evangelio, era que llegara el evangelio, era que la gente recibiera el evangelio, era que la gente fuera salva, que la gente oyera de Cristo. Y si algo podía ayudar a que el evangelio progresara y no violentaba la palabra de Dios, vamos a darle, decía Pablo. Pero si va a frenar el evangelio de cualquier manera, no lo acepto. Y eso es importante que lo entienda la iglesia de hoy. Porque a veces nosotros estamos, mire, tan enfrascados en un esquema. Y las cosas son así. Y tienen que ser así. Y por estar en ese esquema, lo que estamos haciendo es tropiezo. Pablo decía, no, mira, yo soy flexible. Cuando se trata de hacer llegar el evangelio, si no hay una contradicción directa con la palabra, ¿por qué tenemos que estar metidos en una caja? Y tiene que ser así, y no se puede hacer esto, y no se puede hacer aquello. ¡No! Lo que estamos haciendo es encerrando el evangelio. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer para que el evangelio llegue y la gente se salva, como le dije, siempre y cuando no violente la palabra. Y eso es sumamente importante hoy. Y yo estoy diciendo esto, yo digo que esto me puede traer problemas con mucha iglesia, porque ¿usted ve eso que pasaba? ¿Por qué era que los judaizantes querían imponer la circuncisión? Por ese mismo asunto cultural, ellos tenían una cosa en la cabeza, que a ellos no les cabía que un gentil incircunciso pudiera ser un cristiano y estar bien. ¿Y por qué ellos tenían eso? Tenía que circuncidarse, tenía que circuncidarse. Eso pasa mucho en la iglesia. Nosotros tenemos, y hablo de nosotros, no nosotros, sino la iglesia, en este país sobre todo, una serie de cosas que la tenemos por tradición. Porque, y doy gracias a Dios por los hombres que vinieron de los Estados Unidos, los misioneros, y trajeron el evangelio. Gracias al Señor por esos hombres. Pero esos hombres no nada más trajeron el evangelio, trajeron su cultura. Y pusieron, como ellos hacían la cosa en la iglesia. Pero usted hoy quiere hacer otra cosa diferente a como los misioneros lo enseñaron. Y aunque no sea contra la Biblia, de una vez te miran mal. Y de una vez comienzan a señalar. Usted sabe los líos que hemos tenido en esta iglesia, porque la iglesia no dice bautista ahí. ¡Ah, no! Porque es que todas las iglesias tienen que decir iglesia bautista. Que si, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Ah, no, pero es que los misioneros, todas las iglesias le ponen iglesia bautista. Y nosotros no podemos estar encerrando en asuntos de tradición ni de cultura. Lo importante es el evangelio. Lo importante es que la gente oiga el evangelio. Lo importante es que la gente sea salva. Lo importante es que la gente oiga de Cristo. Ese es el centro. Y eso es lo que Pablo decía. Si va a servir al evangelio, vamos a darle. Si va a estorbar el evangelio, no lo hacemos. Ah, no, pero que eso no es antibíblico. No lo hacemos, porque va a romper el evangelio. Y va a estorbar al evangelio. Ahora, si nosotros volvemos a la palabra de Dios, hay una última cosa que fue confirmada allí. No solamente fue confirmado el mensaje, fueron confirmados los miembros de la iglesia en Antioquía, sino que fue confirmado el ministerio del apóstol Pablo. Mire versículos 5 y 6. Perdón, versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, y este es aquí que quiero llegar, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y básicamente lo que está diciendo la palabra allí es que ellos reconocieron que Pablo era el apóstol a los gentiles de la misma manera que Pedro era el apóstol a los judíos. Esa es la idea cuando dice que a él le fue encomendado, ellos vieron que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, se refiere a los gentiles. No es que hay dos evangelios, el evangelio de la circuncisión, de la circuncisión. Hay un evangelio, eso lo dejamos claro ya aquí en esta carta. Un evangelio, la gracia de Cristo, ese es el evangelio. Pero hay diversos campos misioneros. Y a Pedro le había tocado llevar el evangelio a la circuncisión, es decir, a los judíos. Y a Pablo le había tocado llevar el evangelio a la incircuncisión, es decir, a los gentiles. De hecho, usted va a ver más adelante que él dice, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actuó en mí para con los gentiles. O sea que esa palabra incircuncisión es sinónimo de gentil. Y la circuncisión es sinónimo de judío en ese pasaje. O sea, y la idea es básicamente ellos reconocieron que Pablo era el apóstol a los gentiles con la misma altura, el mismo nivel, la misma autoridad que Pedro era el apóstol a los judíos. Ahora, ¿cómo ellos reconocieron eso? ¿Qué los llevó ahí? Bueno, ahí el pasaje nos muestra dos cosas que confirmaron delante de ellos el apostolado de Pablo. Una era la manera como Dios había usado a Pablo con los gentiles. Mira el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Y básicamente yo estoy diciendo, de la misma manera que Pedro era usado de una manera impresionante con los judíos, ¿usted entiende que Pedro era usado de manera impresionante con los judíos? ¿Cuántos pues se convirtieron en el primer mensaje de Pedro? ¿Cuántos judíos? Miles de gente, en un mensaje. Yo diría que es un hombre que es usado por el Señor. ¿Usted cree? ¿Usted miles de gente judío? Pues de la misma manera, Pablo tenía ese mismo efecto cuando predicaba a gentiles. Por eso es que Pablo pudo fundar tantas iglesias en tan poco tiempo. A nosotros nos toma años fundar una iglesia. Pablo en un año fundaba un reguero de iglesias y la dejaba instituida y con los pastores. ¿Por qué? Porque este hombre Dios le había dado una gracia tremenda con los gentiles. Y él predicaba y los gentiles se convertían por masa. Pero fíjese que no le pasaba así con los judíos. ¿Qué le pasaba a Pablo cada vez que él intentaba predicarle a los judíos? Que era siempre, porque él tenía una carga por sus compatriotas. Y siempre que él llegaba a un sitio, lo primero que iba era a los judíos. ¿Pero qué le pasaba cuando él intentaba predicarle a los judíos? Lo quería matar, tan sencillo como eso. ¿Usted cree que no le iba bien? Lo quería matar. Siempre que Pablo intentaba predicarle a los judíos, él iba era que lo quería matar. Pero le predicaba a los gentiles, conversiones más. Y predicaba un grupo donde había judíos y gentiles, y los judíos se convertían, y los gentiles se convertían, y los judíos agarraban piedras para apedrearlos. El hombre, Dios le dio una gracia especial para con los gentiles, eso es lo que está diciendo. Vieron, el versículo 8, que Dios actuaba en Pedro para el apostolado de circuncisión como en mí para con los gentiles. Y hay una aplicación sumamente importante. ¿Por qué Pablo tenía esa gracia? ¿Por qué tenía ese éxito con los gentiles y no así con los judíos? ¿Cuál era el llamamiento de Pablo? Él era el apóstol a quién. ¿A quién lo encomendó el Señor? A los gentiles. ¿Por qué él no tenía éxito cuando se iba a los judíos? Porque él se salió de donde lo mandaron. Mi hermano, hay una aplicación importante. ¿Tú quieres tener éxito en tu ministerio? Asegúrate de estar haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Porque el problema es mucha gente que ellos quieren estar donde el Señor no lo ha mandado a estar. Y quieren estar haciendo lo que el Señor no lo ha mandado a hacer. Y entonces le va mal. Claro que te va mal. A Pedro lo quería matar. ¿Tú quieres que te maten? Esa es la mejor fórmula para que te entren a Pedro como lo podrá hacer. Estar haciendo lo que Dios no te ha mandado hacer. Ahora tú estás donde Dios te ha mandado hacer, tú puedes seguro que vas a tener éxito. Porque si Dios te mandó, Él va a sustentar ese ministerio y va a prosperar ese ministerio. Y eso era lo que pasaba con Pablo. Pablo tenía un éxito tremendo con los gentiles. Y los hermanos oyeron esto. Oye, mira, toda la iglesia que este hombre ha fundado en tan poco tiempo, y nosotros tenemos esta de Jerusalén y dos o tres más. Este hombre definitivamente Dios lo usa con los gentiles. Pero no solamente eso, otra evidencia, otra cosa que confirmó ese apostolado con Pablo, de Pablo, a los gentiles, fue que ellos vieron la gracia de Dios. Mira el versículo 9, dice que ellos reconocieron la gracia de Dios que le había sido dada. ¿Y a qué se refiere eso? Eso se refiere a los dones. Pablo usa esa misma expresión en Romanos 12:6, la Biblia interpreta la Biblia, y en Romanos 12:6 Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces ellos vieron los frutos del ministerio de Pablo, un éxito tremendo con los gentiles, y encima de eso vieron que él tenía los dones de apóstol. Pablo tenía los dones que lo identificaban como un apóstol. ¿Cuáles eran esos dones? Bueno, hay varios dones en la Biblia que eran propios de los apóstoles o que acompañaban el ministerio de los apóstoles. Uno de ellos era el don de ciencia. Usted sabe que el don de ciencia que la Biblia habla, no se está refiriendo a la ciencia nuestra, es el don de ciencia, era precisamente tenía que ver con la revelación que tenían los apóstoles. Ese era el don de ciencia. Y por eso que en 1 Corintios 13 dice que cuando se complete la revelación, ¿qué iba a pasar con la ciencia? Acabaría. Pero no era la ciencia de los científicos, valga la redundancia, era el don de ciencia, que era ese don de ellos tener conocimiento directo de Dios, que el Señor les revelara la palabra. Ese era el don de ciencia y Pablo lo tenía. ¿Cómo ellos sabían que lo tenía? Porque él tenía el mismo evangelio que ellos. Porque ellos no lo habían aprendido de él y sin embargo él fue y le dijo todo lo que ellos sabían y todo lo que ellos enseñaban. Definitivamente ese hombre tiene el don de ciencia. Él recibió el conocimiento directamente de Dios. Ahora, otro don que era propio de los apóstoles y de los profetas de ese tiempo, era el don de hacer milagros. Vaya a 2 Corintios conmigo, vaya ya, que eso es importante. 2 Corintios, capítulo número 12. Mucha gente cree como que en la iglesia, en sus inicios, todo el mundo hacía milagros. Y a todo el que se le ocurría, su milagro. Los milagros eran parte de las evidencias que Dios daba a los apóstoles y profetas de que su revelación era definitivamente de parte de Dios. Por eso lo que hacían milagros y señales y prodigios no era todo el mundo, eran los hombres a través de los cuales Dios daba revelaciones, y uno de ellos era los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice aquí, en 2 a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de que dice ahí, de apóstol han sido hechos entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles eran esas señales de apóstol? ¿Qué dice ahí? Por señales, prodigios y milagros. No era todo el mundo que hacía milagros. Como la gente cree y hoy todo el mundo quiere pretender que hacía milagros. Eran los hombres a través de los cuales Dios daba la revelación. En este caso los apóstoles. Y eso fue lo que los apóstoles vieron y reconocieron. Pablo no solamente se había ganado mucha gente, con toda seguridad él y Bernabé estaba con él, le contó de todos los milagros que Pablo había hecho. Porque él había hecho muchos milagros, que Dios había hecho por medio de él para validar la revelación que él tenía. Dios acostumbró eso al pueblo, de que cuando él daba nueva revelación, daba milagros por medio de ese hombre para probar que esa revelación venía de él. Ahora hay que aclarar que por el hecho de que un hombre haga milagros, eso no significa necesariamente que viene de Dios. Porque el anticristo va a hacer milagros al final. ¿Usted sabe? Dice que él va a venir con grandes señales y prodigios mentirosos. ¿Qué confirma que un hombre viene de Dios? Él tenía los milagros, pero tenía una revelación que era congruente, que era compatible con la demás revelación, como hemos visto aquí. Así que, ¿cómo los líderes de Jerusalén reconocen el apostolado de Pablo? Tenía los dones, tenía los frutos, la gente se convertía con él, y ellos dijeron, definitivamente, este es el apóstol de los gentiles. Y dice ahí, le dieron la mano en señal de compañerismo, le dijeron, tú eres uno de nosotros, aunque la gente diga lo que diga, Pablo, vete tranquilo, nosotros te apoyamos, tú eres un apóstol de Jesucristo. Y ahí también hay una aplicación importante para nosotros. ¿Cómo yo sé? A veces la gente me pregunta, pero pastor, ¿y cómo yo sé en qué ministerio yo debo estar sirviendo? Igualito, ¿cómo se confirmó el ministerio de Pablo? Tenía los dones, se veían los frutos, y los terceros dijeron, sí, hermano, yo te uso, ¿verdad? Te ha llamado a él, y así mismo él. ¿Cómo yo sé en qué ministerio yo debo servir? Oh, mira, ahí está el organigrama de la iglesia. Tú vas uno por uno, probando en cada ministerio, en cada ministerio. Y va a llegar un momento, yo siempre digo, eso es como los muchachitos, cuando tratan de meter el juguetico en la figura, y tú vas a intentar en todito, y como que no encaja, como que no entra bien, hasta que hay uno que es de la misma forma, ¿y qué hace? Así mismo. Entonces tú vas a empezar a tratar uno por uno, y de repente tú te vas a dar cuenta que tiene los dones para eso, y en segundo lugar, que Dios te usa, porque la gente está viendo que Dios te usa, y la gente va a venir y te va a decir, hermano, qué bendición esto que tú hiciste. Hermano, mira, Dios te está usando. ¿Y así cómo se confirma? ¿Dónde yo estoy llamado a servir? De hecho, así porque el Señor me confirmó mi llamado, cuando yo estaba en ASO. Hermano, mire, usted debe considerar el ministerio, porque Dios lo está usando. Yo ni siquiera lo había pensado, eso es mi mente. Pero por medio del tercero, tenía los dones que ni sabía que lo tenía, para predicar la palabra, cuando empecé a trabajar con aquel pastor allá en ASO. Usted conoce mi historia, que empecé a servir con él y a visitar y a levantar la iglesia con él, y allí fue que el Señor lo confirmó, tenía los dones, el Señor me estaba usando, se convertía la gente y vino él mismo, y luego el pastor Mayen me dijo, vamos a darle, que si el Señor te está usando, que tiene los dones, así se reconoce. Concluyendo entonces, mi hermano, si nosotros volvemos a ese pasaje, termina la reunión con una petición, el versículo 10, los líderes le dicen a Pablo lo siguiente, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Yo le dije, Pablo, muy bien, tú eres un apóstol, dale para adelante, tú tienes un buen mensaje, tú tienes un buen evangelio, tú estás claro, tú estás bien, pero no te olvides de los pobres. No te olvides de aquí, está hablando de esos pobres de Jerusalén que están pasando trabajo. Y dice ahí la escritura que Pablo dijo, sí, yo estaba deseoso de hacer eso. Así como traduce la Biblia de las Américas, lo cual procuré con diligencia hacer. Eso era lo que yo quería hacer. Por eso yo estaba ahí. Yo quería llevar una ofrenda. Y ellos dijeron, mira, no te olvides. No te olvides de esto que está pasando. Sí, vete por ahí, vete por el mundo, predica el Evangelio, pero acuérdate de que aquí estamos necesidad. Y sigue ayudando a esta iglesia. Entonces, mi hermano, aplicando estas cosas, miren, el mensaje central de todo este pasaje, que no podemos perder de vista, la esencia de esto es que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Eso es lo que él está probando. Y en consecuencia, que él hablaba en nombre de Cristo. Y en consecuencia, que lo que yo leo aquí, cuando yo leo Gálatas, Efesios, Corintios, Romanos, ¿qué es lo que yo estoy leyendo aquí? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? La palabra de Cristo. Ese es el punto. El punto de este pasaje, mi hermano, es probar que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios, que tú puedes estar tranquilo, que tú puedes estar confiado, que esto no es lo loco, como le dije ahorita, podemos estar seguros de que tenemos la palabra de Dios aquí. Eso es lo que este pasaje está tratando de probar. Tenemos la palabra de Dios, y por lo tanto, cuando tú quieres oír la voz de Dios, tanto que hoy la gente quiere que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable, ábrela ahí, mira, mira qué fácil Dios te habla. Tú la abres ahí, Dios te va a hablar. Dile que te hable, y abre eso. Tú vas a ver que él te va a hablar y te va a mostrar lo que él quiere mostrar y te va a mostrar el mensaje central de la Biblia, que la salvación es solo en Cristo y que es todo por la gracia de Cristo. Y por eso, mi hermano, cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, tenemos que recibirla como eso, como palabra de Dios. Tenemos que recibirla como que es Dios que me habló directamente a mí de lo que él quiere que yo haga y cómo él quiere que yo viva. Ahora, hay otras cosas, otras lecciones prácticas que nosotros aprendemos de ese pasaje, que no podemos pasar por alto. Le voy a dar dos, brevemente. Una lección importante de ese pasaje es que la comunión cristiana tiene como base una sola cosa. Una sola cosa tiene como base la comunión cristiana y es el Evangelio. Si tenemos el mismo Evangelio, podemos tener comunión. Y eso es sumamente importante que lo entendamos desde dos perspectivas. Eso significa, como hemos dicho muchas veces, que no podemos tener comunión con gente que tiene un Evangelio diferente. No podemos. No al ecumenismo, siempre digo, y lo voy a seguir diciendo porque la Biblia es anti-ecumenismo. No vamos a unirnos para dejar la diferencia. No. Si usted tiene un evangelio diferente al mío, si usted tiene un Cristo diferente al mío, si usted tiene un Salvador diferente al mío, si usted tiene un medio de salvación diferente al mío, que es el de la Biblia, no podemos tener comunión. La comunión cristiana se basa en el evangelio. Pero el otro lado de esa aplicación es que aunque tengamos diferencia en otras áreas, si tenemos el mismo evangelio, podemos y debemos tener comunión. Porque lamentablemente, ¿cuánto se divide el pueblo de Dios, señores, por cosas que son triviales, insignificantes y secundarias? Que si la música que tocan, que si usan tal instrumento. Yo llamé a un hermano el otro día para preguntarle, queríamos ir en la semana misionera, no, en realidad es una iglesia con la que no hemos compartido, pero es una zona del país que queríamos ir, y lo llamo, mira, tenemos un grupo, le mando links, le mando todo. O sea, no era que no sabíamos quién era, ni él sabía quién era nosotros, pero no es una iglesia con la que interactuamos mucho. Le mando todo, mira, este grupo, Semana Misionera, nos vamos con los jóvenes, hacemos esto y queremos ir a esa zona porque nunca hemos ido allá y queremos. Yo le voy a decir, ¿qué música ustedes tocan? ¿Y cuál instrumento ustedes traen? ¿Y cuál es su posición sobre el gobierno de la iglesia? Señores, lo único que se necesita para ver comunión es el Evangelio. Pablo no fue a Jerusalén a ver ni que, déjame ver si tienen batería aquí. ¿Tienen batería? Él no fue a eso. Él no fue a ver qué instrumento tocaban. Él no fue a hablar de escatología. Pablo fue a abrir, vamos a hablar del Evangelio. Porque si no tenemos el mismo Evangelio, dejamos esto. Y se va cada uno por su lado. Pero tenemos el mismo Evangelio, nos damos la mano. Independientemente de lo que haya diferente y lo demás. Y eso no solamente con asuntos prácticos, sino aún con doctrinas. Podemos tener diferencias doctrinales en asuntos de doctrina que son secundarios, como la escatología. Mire, nosotros tenemos comunión con iglesias que pensamos diferente en cuanto a escatología. Nosotros tenemos nuestra posición escatológica, que somos premilenialistas. Nosotros creemos que hay un milenio donde Cristo va a gobernar esta tierra y creemos que hay un arrebatamiento donde el Señor se va a llevar a su iglesia. Esa es nuestra posición como iglesia. Pero eso no quita que tengamos comunión como tenemos con iglesias que son amilenialistas, que no creen en el milenio. Ahora, yo cuenta claro que cuando el Señor venga y nos arrebate, yo en el aire le voy a decir, ¿viste que te lo dije? Me lo voy a decir. Te lo voy a decir porque te lo voy a decir. Pero eso no quita que tengamos comunión y que podamos compartir y que podamos hacer una actividad juntos. Señores, porque eso es secundario. El centro, lo que unifica a la iglesia es que tenemos un evangelio. Tenemos un Salvador, Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos invitarte. Si tú estás aquí sin Cristo, mira, el mensaje central de la Biblia es ese. Hay un Salvador. Hay un solo medio de ser salvo. Y todo es lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso que queremos invitar. Déjeme decirle finalmente algo importante, porque quiero hacer una aplicación de eso. Hermano, el Señor movió mi corazón a hablarle de esto. Y fíjese que cuando termina allí la palabra, ellos le dicen, Pablo, tú tienes un buen evangelio, pero no te olvides de los pobres. Y eso quiere decir que, sí, tenemos que predicar el evangelio. Esa es la base, eso es lo central. Tenemos que ser claros. Pero la iglesia tiene una responsabilidad social también, no solo doctrinal. Nosotros tenemos como iglesia que ser un ente para bendición y suplir necesidades donde sea posible hacerlo. Y eso, sobre todo cuando se trata del pueblo de Dios, cuando se trata de hermanos que están en necesidad. Yo quiero brevemente mencionar el caso, el pastor Mayer mandó el caso del pastor Bienvenido Reyes, un siervo del Señor que tiene una rodilla que hay que operar. La operación cuesta 150,000 pesos. Para ese hombre, eso es el sueldo de un año. Él no puede costear. Pero nosotros como iglesia, y como individuo, y como iglesia ya le hicimos una ofrenda, pero como individuo tenemos una responsabilidad. No es nada más, tenemos un evangelio verdadero y tenemos un evangelio puro, no es un vivo de los pobres. Y ahí tenemos un hermano que está en mucha necesidad. El Señor puso en mi corazón compartir entre todos. Por ahí anda el número de cuenta. Lo que usted puede. ¿Cómo llegar a ese hermano?
que ese hermano siente el amor de Cristo por medio de esta iglesia, que el Señor le suplió para esa necesidad. Es un hombre que se dañó las rodillas sirviendo al Señor y que quiere tener su rodilla buena para seguir sirviendo al Señor. Así que sí, si hay que acordarse de los pobres allá afuera, mucho más en la casa de Dios. Amén. Amor, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición, Señor, de poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú la hagas efectiva en nuestro corazón, que tú hables a cada uno conforme a la necesidad. Y sobre todas las cosas, que salgamos de aquí deseosos, gozosos de vivir para ti, para la gloria de aquel que murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. De Cristo, nuestro Salvador. Señor, sé con nosotros, en el nombre de Jesús.